quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí se encuentra mi amigo Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra Energética Díaz, y muy buenas noches, Cuba.
¿Cómo está todo?
Muy bien, viendo el internet. Lo más, ¿sabes? El video de que desde ayer está corriendo más internet ha sido un parto, que por primera vez se publica un parto en el hospital alemán de Charité. Pusieron la camilla de parto debajo del arco de la resonancia magnética y pudieron filmar el parto totalmente visto desde adentro. Y se ve como, el video dura 30 segundos nomás, pero se ven las contracciones de la mujer por dentro de, y como va acomodándose el bebé y va saliendo. Video, vaya, el inicio de la vida. Genial. Bueno, con perfecto.
Con razón, es de los que
de, sí, desde ayer, más desde ayer, porque por primera vez se puso ayer.
No, yo pienso que se va a mantener en unos cuantos días en el primer lugar.
Sí, sí, sí. Ha sido lo más visitado en Facebook, Twitter, la web, está. Es lo máximo.
Circulando por todos lados, qué interesante el nacimiento de la vida. Y qué bueno, Juan, que hoy sales con esa nota interesante.
Claro.
Y que no tiene nada que ver con bares y cantinas, ni nada de eso, sino con salud, con medicina.
Claro, claro.
Porque precisamente hoy tenemos de invitada a la doctora Janet Torres. Ella ha llevado el segmento de salud del noticiero de Tele Miami y de manera general se dedica a la comunicación en diferentes medios de comunicación sobre temas relacionados con la salud y con la medicina. Buenas noches, doctora, y bienvenida.
Buenas noches, Lisandra. Buenas noches, Juan.
Gracias a ti por estar.
Y buenas noches también a los oyentes. No estoy acostumbrada a radio, así que estoy un poquito nerviosa, pero bueno, con la buena elegida de ustedes y la buena compañía que tengo, creo que va a ser satisfactorio en mi intervención en el programa de hoy. La intención que tengo es, lo que me he propuesto para llegar al programa de ustedes hoy es brindar informaciones de salud a los oyentes para que así cuiden su calidad de vida y puedan vivir no solo saludable ellos, sino también sus descendientes. Hay un, sobre todo, noticias de nutrición, cómo podemos nutrirnos mejor para poder cuidar de nuestra salud, porque hay un dicho que dice que somos lo que comimos, pero yo pienso que este dicho va más allá. No solamente somos lo que comemos, sino que seremos en un futuro lo que comemos y nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros sobrinos serán lo que nosotros, los hábitos que nosotros inculquemos. Si son saludables, podremos lograr en ellos una buena salud. Y a propósito de que estabas hablando del parto que fue firmado por, me dijiste, por un medio de
fue en el hospital alemán de Charité.
Ok. Quería comentar una noticia reciente que salió en la cual se determinó que mientras más miedo tenía una mujer a la hora de tener, a parir, que es como se le llama, no dar a luz, se le dice parir a su hijo, mientras más miedo tenía, más probabilidades de que su trabajo de parto fuera más extendido y más laborioso. Y es importante que sepan las jóvenes que quieren tener su bebé, que mientras más laborioso y más largo es un parto, más probabilidades hay de que exista una lesión cerebral o de que haya que usar los forceps.
Claro.
Y que al hecho de tener una lesión cerebral, un niño luego pudiera repercutir en su desarrollo neurológico, en su desarrollo intelectual en el futuro. Así que es importante una preparación psicológica previa al parto en la cual la mujer pierde el miedo a parir y colabore, porque muchas veces no colabora.
Claro.
Y el parto se hace más laborioso, más largo, y por tanto hay más, en el momento en que el niño está pasando por el canal del parto, hay una hipoxia. Hipoxia es falta de oxígeno al cerebro, lo cual es determinante en ese momento para el resto de su vida.
Claro, y yo pienso que ahí está precisamente la clave, en el conocimiento.
Sí, ahí está precisamente la clave de que yo sea medio tarado. Seguramente mi mamá se demoró mucho en el parto.
Oh. Juan, eres tremendo. No, lo cierto es que mientras más uno conoce cómo va a funcionar, y no digo solamente en las cuestiones de salud y específicamente ahora a la hora del parto, sino en todo en la vida. Cuando uno tiene un conocimiento previo de cómo pueden ir las cosas, cuando uno tiene de verdad toda la información a mano, uno se siente más seguro, claro, y más preparado incluso para los imprevistos.
Sí, pero fíjate que a veces yo pienso que tanta información en el internet, sobre todo vademécum y ese tipo de cosas, puede ser peligroso para la salud. De hecho, acaba de salir una información de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que dice que a partir de eso, del uso del internet y tanta saturación de información, se han incrementado los casos de automedicación.
Exactamente. Es bueno, el internet tiene ventajas y desventajas. La ventaja que tiene es que podemos informarnos, actualizarnos en cuanto a estilo de vida, pero vamos a tener un límite.
Sí, sí.
No podemos automedicarnos, no podemos autodiagnosticarnos. Hay muchas enfermedades cuyos síntomas se parecen. Y a lo mejor una persona que no tiene los suficientes conocimientos y que es hipocondríaco, además, muy aprensivo, como es el caso de mi hermano y mi papá, ellos, digamos, esa persona accesa a una información al internet y empieza a encontrar sus síntomas y ya se piensa que tiene eso. Pero como no tiene los conocimientos, hay que visitar al médico. No se puede autodiagnosticar y siempre la automedicación debe ser responsable. Uh-huh. Si ya tú tienes un padecimiento y tú conoces que tienes ese padecimiento, no hay problema. Por ejemplo, tú eres un migrañoso y no, ya tú
y
sientes el aura.
Sabes la dosificación,
el aura
también.
De los pródromos que ya te va a dar el ataque de migraña, tú puedes medicarte, pero ya tú conoces tu enfermedad,
claro.
Pero tú no puedes decir que ya tú eres migrañoso. Si tú tienes un dolor de cabeza, hay muchas causas que pueden dar dolor de cabeza y tú debes consultar al doctor para que se te realice un electroencefalograma y se descarte cualquier patología que pudiera ser orgánica,
claro.
Pudiera ser hasta un tumor y no vamos a pensar en lo malo, pero ya una vez descartada, entonces nos sentimos tranquilos y con un diagnóstico de lo que tenemos.
Bueno, la internet y el uso de las nuevas tecnologías y las redes y todo lo que nos ofrece tiene sus pros y sus contras. Y yo pienso que en lo positivo sí está que los profesionales de la salud del mundo han podido interconectarse,
¿cómo no?
Y actualizarse.
En el caso mío, claro.
Por ejemplo, Janet, ¿cómo es que normalmente tú te informas? O sea, ¿cuáles son los sitios obligados para ti, digamos?
Yo acceso a todos los sitios, todos los buscadores médicos. Es bueno, mira, el internet
pero
es
no
bueno.
¿Piensas que debe ponerse determinadas regulaciones? Digo, no sé, los médicos pues tendrían que tener una clave especial, una contraseña, sino para que
correcto.
Todos no tengamos.
Eso es correcto. En sentido general, o sea, no accesar las personas a cosas que pudieran complicar.
Exacto.
En vez de hacer un bien.
He visto cursos de hacerse médico en 2 años no. Por internet. Entonces tú dices, wow, pero esto no puede ser serio.
Sí, y no todo. Y otra cosa, que no todo lo que. Toda la información, que eso es importante que los oyentes lo sepan, que no toda la información que existe en el internet es verdadera. Hay muchos errores en el internet. Muchas personas, por ejemplo, en el caso de la medicina específicamente, muchos productos milagro que te dicen que te van a bajar 7 libras en una semana de peso. Claro. Eso es absurdo,
bueno,
señores.
Ahora el doctor en jefe acaba de publicar lo de la moringa. Eso parece ser el material del siglo.
Así mismo. Y bueno, hablando de bajar de peso y de productos y de medicamentos, quería comenzar más o menos con lo que me he propuesto llevar en el día de hoy a los oyentes, con la noticia de salud más importante de la semana. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, aprobó el pasado miércoles un nuevo fármaco para tratar la obesidad, lo que lo convierte en el primer medicamento nuevo para bajar de peso en 13 años. Esto quiere decir que hacía 13 años atrás que no sabía, y todos estos productos que estamos oyendo y que estamos viendo en el internet no han sido aprobados por la FDA. Es importante que las personas sepan que este nuevo medicamento, porque es un medicamento, no un producto natural, ha sido autorizado luego de 13 años que no se había autorizado.
¿Y cómo
ningún
se llama?
Y muchas veces.
Sí, la autorización llega en momentos porque sabemos que existen defensores de la salud pública que están buscando nuevas soluciones para la creciente epidemia de obesidad que hay en este país. Porque fíjense que las estadísticas son contradictorias. Estados Unidos es uno de los países que más gasta recursos en atención médica. Muchas personas están muriendo por obesidad, pero al mismo tiempo, fíjense qué contradictorio es esto, que las personas no se están alimentando correctamente. Tenemos la influencia de las hamburguesas, de la comida chatarra, y no nos estamos alimentando. Se dice que 9 de cada 10 personas no se están alimentando con calidad. No quiere decir que una persona obesa esté bien nutrida. Hay malnutrición por exceso, que es la obesidad, y malnutrición por defecto, porque es cuando está desnutrido completamente.
¿Y este medicamento cómo es que
se llama? Imagino que se muera más contento un gordo que un flaco.
Bueno, el medicamento se llama lorcaserina, que será vendida bajo la marca Belvic. O sea, el nombre genérico es lorcaserina, pero el nombre comercial, como lo van a encontrar, es el laboratorio de arena. O sea, lo que van a ver
los clientes, los que compren.
Los pacientes, porque es para... Solo puede ser prescrito por un facultativo de la medicina, por un médico. No va a ser que se vende en la farmacia normal.
O en internet, como este tipo de pastillas chinas que, ¿sabes? Para bajar de peso ahora se han puesto muy de moda.
Y además, acaban con la salud. Solo eso, sino que el médico tiene que hacer una evaluación previa antes de recetar el medicamento, que se llama Belvic. Y está aprobado para el uso en adultos cuyo índice de masa corporal sea de 30 o más. O de
¿cómo se llama? Belvic.
Belvic. O índice de masa corporal 27 o más. Pero con otras enfermedades ligadas a la obesidad o que dependan o que tengan que ver con la obesidad, como es la hipertensión, la diabetes tipo 2 o el colesterol alto. ¿Qué es lo que es el índice de masa corporal? Para que los oyentes entiendan.
Todo lo que me sobra a mí.
El índice de masa corporal es una relación entre el peso en kilogramos, es fácil de calcular, y la talla en pies. Por ejemplo, en mi caso, yo peso 64, 63 kilogramos. Vamos a decir que 64 y mido 5.5. Si hacemos la relación dividiendo, sería un 11.64, para mi caso específico, mi índice de masa corporal. Estoy menos de la mitad de lo que es una persona obesa. O sea, esa persona tendría que tener 30 o más de índice de masa corporal para ser candidato a tomar el medicamento.
O sea, que no es todo aquel que se crea gordo.
No.
O sea, es muy importante, y porque además, las personas tienden a confundir. O sea, alguien simplemente no está contento con su figura y decir, bueno, yo necesito bajar de peso y esa es la pastilla que quiero.
El médico no se lo va a poder indicar en este caso.
Claro, y ahora, bueno, yo me quedé intrigada. ¿Cuál es el nombre, digamos, de algunos de los buscadores médicos que hacías referencia ahorita?
Bueno, yo busco en inglés y busco en español. Claro. En inglés está ABC News, 7 Fox, que esos son noticias, todo lo que sea de health, tú pones la palabra health, buscan, pero informaciones más bien de salud, no médicas, porque hay informaciones que son para los médicos como tal, que no deberían las personas leerlas y hacerse un diagnóstico. También Medline Plus, en español que se escribe Medline Plus, para que se entiendan, con la U, pero se pronuncia en inglés Medline Plus.
Y ese es un buscador, o sea, ese es un buscador específicamente para profesionales de la medicina.
No,
ahí vienen
inclusive, vienen cosas que son interactivas donde se le explica al paciente. Eso está bien para los pacientes.
Claro, claro.
Es un lenguaje muy elocuente. Al mismo tiempo de que es muy científico, también tiene la posibilidad de que la persona lo entienda, porque eso es lo que pasa.
Es verdad, porque a veces los médicos hablan. Yo me acuerdo que mi abuelo fue al médico y salió de allí y el médico le dijo, sabrá Dios, ese lenguaje tan científico que a veces usan. Y mi abuelo dijo, ¿sabes qué? Pues yo no tengo nada y se murió el otro día.
Claro. Ay, Juan, qué exagerado.
No, es importante.
No, pero es cierto. El lenguaje médico a veces hay que bajarlo un poco, hacerlo más humano para que la gente se entienda.
Dependiendo del grado de escolaridad de la persona, tú tienes que adaptarte. El médico tiene...
Y aunque sea un profesional, aunque sea un abogado, un
siempre
científico,
siempre para comunicarse.
El lenguaje médico es único.
El médico tiene que ser más psicólogo que médico.
Por supuesto. Por eso yo no me llevo bien con los médicos.
Y pasando a esta cuestión de las nuevas tecnologías, ¿qué dicen los doctores de esta creciente afición por las redes sociales, digamos por Facebook?
Bueno, precisamente acaba de salir una noticia realizada por los investigadores en Edimburgo, fíjate esto, que advierte que los usuarios que más amigos tienen en Facebook son más propensos a sufrir estrés. Los investigadores aseguran que este estrés puede deberse a la presión que sienten los usuarios por hacer las actualizaciones sobre su vida para que lleguen un gran número de personas. Yo creo que aquí hay un poco de egocentrismo. Y al mismo tiempo, Facebook es motivo de ruptura de una de cada 5 parejas que se separan en la actualidad. Establecer contacto con antiguos amigos y amores, fotos presentes y pasadas, pudieran dar lugar a celos y a rupturas matrimoniales. Por eso yo preferiría el Facebook. Si un novio me dice, yo tengo novio, y me dice... O el Facebook, o yo, pues yo dejo.
Lo hago escondido. Y me quedo con los dos.
No, sí, yo tengo una amiga que tiene 2 cuentas de Facebook. que sí. Tiene una para determinado...
Estás dándole... Bueno, ya, Juan tenía esa idea. No,
sí, no, ay, esta idea debe tenerle un montón de personas. Lo que por supuesto no la dicen, ¿no? Pero yo tengo una amiga que tiene una cuenta oficial y tiene otra para divertirse, ¿no?
Pero fíjate, hablando de, en sentido general del internet, de las redes sociales, las ventajas y las desventajas, el internet ha revolucionado todo.
Sí, sin duda.
Ya tú puedes desde tu casa tener una información en cualquier lugar del mundo. Pero además, a una cosa que ha sido...
No, se hacen operaciones a distancia entre hospitales y hospitales, uno en Nueva York y el otro en Londres.
No, tan positivamente, hablando del internet, tú puedes, en relación con lo que es las redes sociales, una cosa que fue creada, como el Facebook y otras redes, Twitter, para establecer relaciones sociales que esté aislando tanto a las personas. Ya las personas no se miran a los ojos.
Sí, es cierto.
Ya las personas no hablan.
No se tocan.
No tratan de tener un lenguaje extraverbal. Muchos matrimonios están, muchos padres e hijos no se hablan porque el niño está constantemente en el internet buscando información y según para lo que se use, si se usa con buenos propósitos para conocer. Si cuando yo estudiaba mi carrera, yo hubiera tenido la información que existe hoy día en el internet, se me hubiera hecho mucho más fácil a mí, a mis colegas. Y los niños no valoran eso. Y están constantemente jugando. Tienen muchas distracciones. Pero el internet se debe usar para cosas buenas. Y en cuanto a lo que es las parejas, tener en cuenta que al matrimonio hay que darle un poco de calor.
Sí,
y
también que lo bueno,
todo lo que se usa en
lo bueno y lo malo son puntos de vista, ¿no?
Correcto,
para un muchacho lo bueno es estar viendo pornografía y esas cosas. Pero no. Es un mundo lógico.
Bueno, Juan, y también puede estar jugando un juego sencillo,
claro.
Instructivo.
Claro que sí.
Menos, seguramente
a veces la mamá dice, no, el niño es tranquilito. El niño está siempre en su cuarto, en el internet.
Sí, lo más que tú no sabes dónde esté metido.
Es importante saber que el internet, nosotros los padres debemos meternos en la vida de nuestros hijos, porque el internet es la mayor fuente de pederastas del mundo. Muchos niños, según encuestas que se han hecho...
Eso nunca lo he entendido. Un pederasta... Si yo fuera niño, claro que no lo soy. Y si fuera, creo que sería... De niño era medio tarado. Pero un niño está ahí jugando y tal y todo el rollo. Y hay un pederasta. ¿Qué relación puede tener?
Haciéndose pasar por otra persona.
Humanamente.
Sí, pero se han dado casos que se han citado.
Como si fueran dos enamorados.
No, claro, pero dice que tiene otra edad, por ejemplo.
Sí, pero cuando el niño vea al San Galatón en el otro...
Bueno, pero puede ser demasiado tarde. Bueno, la cosa es que este tipo de personas que tienen la mala idea en la cabeza tienen miles de formas de engañar al pequeño. Y los padres, incluso ahí le dicen niñeras de sitios, de determinados sitios, que los padres contratan este servicio.
Y está a buen can ahí, la mujer mirando al niño.
No es eso, Juan. Ah. Le dicen niñeras cibernéticas, o sea, son personas que se dedican a cortar este tipo de personas o de sitios de pornografía o de sitios que pueden hacerle daño al pequeño. Y entonces, bueno, todo esto tiene una extensión grandísima, pero ahora yo en favor...
Es mejor que una niñera un cocotazo, digo. Un cocotazo.
Ay,
a tiempo.
Qué psicología tan maravillosa la tuya.
A tiempo, me parece que cura tantos males un cocotazo a tiempo, pero bueno... Aquí cómo te pueden llamar a 911, quién sabe.
No, mira, ya te decíamos, todo en exceso es malo. Cuando una sociedad llega a tener llega a estar tan llena de tecnología, se pueden dar este tipo de situaciones. Sí. Pero digamos, mi experiencia como cubana que vivió en la isla, yo veía a mis colegas de trabajo, por ejemplo, porque normalmente uno tiene la posibilidad de acceder a Facebook o a otros sitios en internet desde el centro de trabajo de uno en Cuba. Y lo bueno que a mí
y
me gusta...
Y desde el centro de trabajo aquí también.
Sí, claro.
Porque
no,
hay muchos empleadores que tienen problemas con sus empleados por eso mismo, porque no están, le están pagando y no están cumpliendo con su trabajo porque están... ¿En el internet?
Claro, no.
¿En el Facebook, en Twitter?
No, y lo bueno que me gustaba a mí de usar, de las personas en Cuba que usaban el Facebook, era que descubrían a las amistades que habían dejado de ver hace muchos años. Hay cubanos por todas partes del mundo.
Es verdad.
Y mis compañeros de trabajo descubrían a personas que no se veían desde la primaria o de la secundaria o desde el pre, y que nunca más habían sabido de sus vidas y entraban en contacto de nuevo. Cuando esas personas visitaban Cuba, entonces se quedaban para encontrarse, para conversar. Y bueno,
¿y tú has contactado con tus amigos de Radio Suco Internacional?
Oye, que no se llamaba así. Deja la gracia, no se llamaba así. Por supuesto que sí, yo me mantengo en contacto con todos mis amigos de Cuba y siempre que puedo conversar con ellos y escribirle correos y contarnos cosas, pues lo hacemos, ¿no? Porque eso es lo bueno de la tecnología, que permite mantener las conexiones a pesar de las distancias.
Y que, por supuesto, cuando está por encima de lo que debe hacer, todo lo que está en exceso es adictivo y todo lo que es adictivo es malo y no es bueno para la salud. Otra de las desventajas, antes de pasar a otro tema, del internet, no solo es el aislamiento, sino también la parte del sedentarismo. Porque ya que eres adictivo, estás 7 horas frente a la computadora, eso te hace ser sedentario. Y eso está muy relacionado con lo que es la obesidad. Hay que practicar ejercicio físico con asiduidad, inculcarles el amor al deporte a nuestros hijos y que se aíslen un poco de los videojuegos y del internet. Y después vamos a hablar un poco de obesidad, si es que hay tiempo, porque es una de las principales causas de muerte en el mundo, no solo en los Estados Unidos, junto con el hábito de fumar y bueno.
Bueno, yo creo que lo mejor que hacemos, porque el tiempo no nos va a permitir mucho más, es terminar de sugerir algunos sitios que se puedan visitar sobre estos temas médicos y relacionados con la salud. Algunos sitios.
Noticias médicas, en el caso de los...
Noticias médicas, porque... Debe haber un montón.
Noticias de salud. Medline Plus en español, para las personas en Cuba, que más bien lo que el idioma que maneja es el español, hay inclusive interactiva. Hay sitios interactivos donde la persona puede aprender y comprobar que lo que esa enseñanza que se le está dando, esos síntomas, te explican de una manera detallada, pero a la misma vez muy fácil de comprender y comprueban si tú entendiste o no.
Así eso está que perfecto.
Medline Plus en español.
Y con esa sugerencia, amigos, hoy estamos cerrando 1800 Online. Muchísimas gracias, Janet, por
muchísimas
visitarnos.
Gracias a ti por estar. A ver si
no,
otro día nos visitas.
Por invitarme, ojalá.
Que siempre son bienvenidos los consejos sobre salud, sobre medicina, sobre el bienestar a fin de cuentas. Así que, por supuesto, esta ha sido la primera, pero definitivamente no la última.
Eso.
Bueno, doctora, hay una pregunta final aquí que me la acaba de pasar nuestro productor Héctor Carrillo. ¿Lo de Juan tiene arreglo? ¿Qué usted cree?
Yo creo que sí, tiene arreglo.
Claro que
podemos trabajar en base a eso. En la próxima.
Me probamato 3 veces al día.
Pues ya es tiempo de decir
con
hasta
el Facebook
ahorita.
Todo se resuelve.
Hasta ahorita, amigos. Soy nuestro director, ya lo saben, Héctor Carrillo. En la realización de sonido, Raúl Tápanes Estrella, y conversando con ustedes.
Mi psiquiatra y yo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.